Bienvenidos de nuevo a Las Encrucijadas, un programa de ciencias sociales en el Estado Mental Radio. Y después de un pequeño parón invernal, estamos de nuevo aquí. Hoy estaremos hablando sobre sistema penal y neoliberalismo, más o menos, con Ignacio González Sánchez, desde Gerona, que es profesor de criminología allí en la Universidad de Girona. Y él es doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid y autor de varios trabajos de investigación en este ámbito, entre el sistema penal y la gestión neoliberal, y en la línea de Loïc Vacant en gran medida. Y también en este ámbito ha editado un libro sobre que se llama Teoría Social, Marginalidad Urbana y Estado Penal en Dickinson en 2012. Y bueno, también está con nosotros María Alba Fernández, y María es psicóloga especializada en el ámbito penitenciario y es investigadora en este momento con una investigación en curso sobre intervención con internos con penas relacionadas con violencia de género. Hola, María.
Hola, muy buenas tardes, David.
Y bueno, vamos a escuchar una canción que nos haga de introducción al tema. Y vamos con Nacho.
Compañero prisionero, que en la celda estás conmigo, ya no llores por tus penas, ya se acabará el castigo. Mientras no haya aclaraciones, todos somos delincuentes, así seamos criminales o así seamos inocentes. Las paredes de esta cárcel son de piedra por entero, las columnas de cemento y las rejas son de acero. Prisionero, digan siempre que estoy vivo, que me tienen encerrado en la celda de castigo. Si me muero, prisionero, dejaré un papel escrito pa' que todo mundo sepa que fui preso sin delito. Las paredes de esta cárcel son de piedra por entero, las columnas de cemento y las rejas son de acero.
Mientras no haya aclaraciones, todos somos delincuentes. Y está Nacho, ¿estás al otro lado?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal?
Aprovecho para saludaros a Vicia María. Bien, estaba escuchando la canción.
Que, bueno, para empezar abriendo un poco tema y hilando con el contexto general del programa, me gustaría preguntarte sobre cuáles crees que son las razones por las que un tema como el sistema penal ha sido un poco desatendido dentro de las ciencias sociales, ¿no? Y en especial en España.
Vale. Es un tema complicado que, como otro tema, pues que habría que estudiar empíricamente desde la sociología de la sociología. Así que yo no me he dedicado a eso y lo único que puedo tener son pues pequeñas ideas e intuiciones de lo que he visto. Lo fundamental es que, bueno, por quien no esté al corriente, básicamente en la sociología española no es una de las ramas de la sociología que goza con mayor ni difusión, ni tradición, ni casi producción. De hecho, salvo casos puntuales, en general bastante honrosos, no es un tema que al que se dediquen. Y además luego la mayoría de trabajos que se suelen encontrar suele ser de gente que hace tesis doctorales, pero que luego, pues como no hay ni departamentos, ni asignaturas, ni grupos de investigación, pues lógicamente si quieren seguir investigando tienen que investigar sobre otras cosas. Entonces yo creo que por un lado, sin priorizar las causas, pero es tal que en sociología española, pues como toda la conformación de disciplinas siempre depende de relaciones de poder y demás, pues en su época, a pesar de que empezó, pues por lo que sea, en España se suele estudiar estos temas desde el derecho penal o desde la psicología, que son enfoques muy ricos y muy interesantes, pero son sustancialmente distintos. Y en los últimos años que ya se está desarrollando algo más la criminología, pues desde la criminología. Entonces, por un lado, no hay una estructura en el campo académico de la sociología para poder vivir de investigar haciendo investigación sobre prisiones o sobre el sistema penal. Insisto que siempre hay excepciones. Y luego lo otro fundamental es que puede que esté unido. Investigar las cárceles y el sistema penal, al menos en España, no es nada fácil. Se depende mucho más de la administración que a lo mejor en otras áreas. Son sitios a los que en general no puedes acceder libremente, entonces necesitas permisos. Y los permisos los da gente que no tiene la obligación de darlos, ni tampoco parece que se busque mucho beneficio de la investigación aplicada para luego intentar modificar el sistema penal, porque no es una cuestión técnica, sino que es política también. Entonces yo creo que es una mezcla de que no es fácil investigar, lo poco que se puede investigar son con datos muy malos, por lo que cuesta que dentro de la sociología te respeten desde otras ramas que a lo mejor tienen datos mucho mejores y te evalúan con su propio criterio. Y también, pues, a la vez o por causa o efecto, pues no hay mucha, es que no hay mucha tradición de estudiar esta sociología en España.
Bueno, María, que está aquí con una sonrisa, cuéntanos tú, que estás empezando ahora este proceso de entrar a investigar en la cárcel, ¿cómo es todo estas dificultades que está...
Esta burocracia.
Esta burocracia que narra Nacho.
Pues no puedo estar más de acuerdo con Nacho. Es verdad que para iniciar simplemente una investigación tienes que mover muchos papeles dentro de administraciones a las que... o no les interesa, o simplemente por pasividad no dan los permisos. Pasa mucho tiempo. El periodo académico que contamos normalmente los investigadores suele ser en el año. Entonces, a medida que va aumentando el tiempo, vas perdiendo esperanzas de poder entrar. Y sobre todo lleva mucho tiempo, mucho trabajo y mucho papeleo. Los silencios administrativos, aunque se entienden como positivos, en realidad quedan en el aire. Es decir, si no te contestan, no puedes entrar porque no va a haber ningún funcionario de prisiones que te deje entrar dentro. Y después, respecto a los datos, en realidad no creo que los psicólogos cuenten con más datos, porque los datos acaban amontonándose en montañas de papeles que o bien no son informatizadas, o bien no son tratadas, o bien desaparecen en el protocolo del interno y quedan en agua de borraja. Y sobre todo el acceso a la información, también por la ley de protección de datos, obviamente, que tenemos ahora mismo y con las cautelas que hay que tener, porque no tenemos que dejar de olvidar que cualquier interno sigue siendo un ciudadano de a pie con unas libertades limitadas. Pero sobre todo por eso, por la falta de acceso, la falta de ayudas y la falta de medios.
Y luego... Una vez dentro, ¿cómo es investigar en la cárcel? O sea, ¿qué tipo de estrategia necesitas?
¿Qué tipo de metodología o qué tipo de...?
¿Qué tipo de aproximación, no? O sea, ¿qué diferencias hay investigar dentro de la cárcel con fuera de la cárcel?
Pues yo diría que dentro de lo que es el sistema penitenciario nos encontramos con muchas limitaciones, partiendo de las limitaciones estructurales, simplemente por lo que es el sistema arquitectónico de una prisión, que está dividido normalmente ahora mismo desde el 85, son cárceles modulares. Es un entorno físico cerrado que no dispone de medios adecuados. Normalmente hay muchos ruidos, hay mucha contaminación acústica, hay muchos problemas porque cada interno tiene diferentes actividades. Entonces tienes que coordinar a grupos, sobre todo, con diferentes destinos, con diferentes actividades, con diferentes comisiones, que estén en diferentes actividades socioculturales, y reunirlos todos en grupo puede resultar muy complicado. Luego tienes que definir un poco la tipología delictiva, porque no puedes abordar el tratamiento o la intervención a un grupo generalizado, como se está pretendiendo en el sistema penitenciario actual, que un segundo grado de tratamiento, ya simplemente por estar en prisión, se entiende como tratamiento. La intervención específica está muy limitada. No hay medios por parte de la Administración que solventen ese fin reeducativo que nos propone la Constitución Española del 25.2 de reeducación y reinserción social. El abordaje normalmente sucede más casi en las suspensiones de condena que lo que es dentro de los internos que ya están cumpliendo un grado ordinario de régimen privativo de libertad. Y después que los técnicos, los sociólogos, los trabajadores sociales, los criminólogos, los psicólogos, incluso los psiquiatras, tienen muy limitado su acceso al interno porque tienen un gran número, una población reclusa muy extrema, muy grande, como para abordarlos a todos y poder llegar a las necesidades específicas de cada individuo, que es lo que se supone que tiene que ser la pena, no solamente castigar y vigilar, sino reeducar y resocializar.
Bueno, Nacho.
Investigar en la cárcel yo entiendo que es complicado, que de hecho es bastante complicado, y también entiendo que creo que no debería de serlo, precisamente porque es un medio cerrado, las capacidades que hay de recogida de información son casi infinitas, de hecho por saber se podría saber qué se come cada día, qué tipo de comportamientos ha tenido cada día y todo esto. Yo no veo mucho problema en principio con lo de que haya que preservar el derecho a la intimidad, o sea, sí considero que hay que preservarlo, pero no veo por qué puede ser un problema lo de la anonimización como no lo es con otras instituciones o en otros sitios.
A lo mejor no en sociología, pero sí en psicología.
Claro, no, pero en psicología no sé qué sería lo interesante de anonimizarlo, no anonimizarlo o algo así. Puede ser, al menos desde la sociología no veo mucho problema, a pesar de que es una de las excusas o una de las razones que se dan para no disponer de datos. También influye mucho. Básicamente, para entrar en la cárcel hay tres formas. Una es sacándote las oposiciones, otra cometiendo un delito, teniendo mala suerte que te pillen y que además te condenen, y la otra es pidiendo permiso para investigar o como voluntario, lo que sea. Entonces, es un área en el que los resultados de una investigación que tú hagas pueden influir en que no puedas volver a hacer investigación. Depende del enfoque, los resultados, etcétera. Entonces, esto te sitúa en una situación difícil en la que los permisos dependen de los resultados de investigación, el tipo de investigación que hagas va luego a tener efectos en que vuelvas a poder entrar o no, y no son poca la gente que a día de hoy pues ha hecho investigaciones y ahora no tiene acceso a las prisiones, igual que hay otra gente que las ha hecho y sigue teniendo acceso. Y no quiero decir necesariamente que quien tenga acceso no es crítico y quien no entra sí lo es, eso sería absurdo. Pero que es una cosa a tener en cuenta. Y luego veo que es particularmente difícil porque es un sitio en el que cuesta mucho que lo emotivo no esté presente. Y de hecho hay investigadoras que defienden que lo emotivo debe formar parte en la investigación dentro de prisión. Pero es complicado porque no estás muy acostumbrado cuando entras por la propia naturaleza, que está muy polarizado y todo esto. Es excesivamente complicado hacer el esfuerzo constante, reflexivo, de mantener distancias, que a lo mejor no es lo más apropiado o no. Y ya lo último, simplemente por especificar un poco lo distinto que puede ser hacer una investigación cualitativa que cuantitativa. Al hacer investigación cualitativa dentro de prisión, no te suelen dejar introducir grabadoras por cuestiones de seguridad. Y luego, evidentemente, no es el medio social en el que la persona entrevistada tiene los mayores grados de libertad para ejercer un discurso en el que pueda hablar libremente, porque ni siquiera tiene por qué fiarse de que tú no le vas a pasar la grabación a la gente que trabaja allí y que tiene la capacidad de decidir si se da un permiso o no. Y luego, a nivel cuantitativo, es excesivamente complicado porque los datos son casi inexistentes, son pocos y son siempre datos agregados. Con lo cual, hacer algo más que un análisis variado es complicado. Y ni siquiera es que sea una queja legítima, porque básicamente el interés de los datos cuantitativos que generan instituciones penitenciarias es un interés que proviene y que se dirige hacia el campo burocrático, y son sus necesidades de un informe que te puedan pedir otro ministerio, lo que sea, no están pensados para investigar.
Sí, eso estoy de acuerdo.
Pero es que entonces cuando uno se encuentra que quiere investigar con eso, pues es poco lo que se puede hacer. Es poco. Entonces yo lo considero difícil por acceso, porque los datos que hay son innecesariamente malos y ya está. Y bueno, en concreto, Por ejemplo, en Cataluña sí se investiga más en prisiones y sí se permite más el acceso, pero en general también, y desde el punto de vista de la administración es legítimo, digamos que encargan investigaciones. Entonces, por un lado es positivo porque creen en tomar decisiones de política penitenciaria basada en investigación empírica. Por otro lado, no dejan a las investigaciones plantear el problema en términos científicos de elección del problema y tal, sino que se busca una solución específica o técnica para el problema planteado por la propia administración. Y no creo, ya con esto acabo, no creo que sea tanto una cuestión de medios, sino una cuestión de prioridades definidas desde la propia institución. Sí,
bueno. Y por ir entrando un poco más en lo que es el problema en sí, más allá del abordaje desde la sociología o la psicología o otras ciencias sociales o la salud, ¿cuál es el...? O sea, En el artículo que publicaste en Encrucijadas dabas algunos datos, bueno, supongo que de la investigación más amplia en el marco de tu tesis doctoral, ¿no? Pero hablas de la expansión del sistema penal español desde el año 80, no sé si en tu tesis lo retrotraes un poco más, y hablas de una expansión mayor de la tasa de encarcelamiento que de la tasa de delitos. ¿Cómo podría explicarse este hecho?
De muchas maneras. Yo la tesis en concreto cogí en el año 75. Como el proceso que me interesaba, sobre todo por el marco teórico, era la transformación del Estado, entendía que tenía que coger pues algunas cuantas décadas y parecía que a priori el año 75 o el 78 pues podría ser un buen año para empezar a estudiar la transformación del Estado. Los datos, depende de los datos que utilices, pues los utilices del 75, desde el 80 o desde el 99, porque como no suele haber muchos, pues al final uno trabaja con lo que puede más que con lo que le gustaría. En concreto, sí, lo fundamental es que el sistema penal se ha expandido, tanto en policías como en número de personas presas, como las penas previstas en el Código Penal, y al menos de acuerdo con los datos disponibles, no hay ningunos datos que nos indiquen que la delincuencia ya está aumentando desde finales de los 80. En concreto, desde el año 89, tanto los datos de la propia policía como los de las encuestas de victimización anuncian o señalan que es estable en un ligero descenso. Entonces, ¿por qué hay más personas presas si no está habiendo más delincuencia? Es un tema muy complicado. La explicación más aceptada, precisamente porque todo el tema de cárceles no se estudia en sociología y sí en derecho, ha sido la introducción del Código Penal del 95, el Código Penal de la Democracia, que en resumidas cuentas lo que hacía era aumentar mucho el tiempo de estancia en prisión. Entonces la cuestión no sería tanto que ha incrementado el número de gente que ingresa en prisión, sino que no salen. En España el tiempo de medio de cumplimiento de pena de prisión es el doble que en Europa. Entonces, lo de que se entra por una puerta y se sale por otra no es cierto. Lo del cumplimiento íntegro de las penas se aprobó ya en el 95. Entonces, no se reduce pena por buen comportamiento ni nada de esto si has delinquido y has sido condenado después del 95. Entonces, en muy a corto plazo esto podría ser una explicación. Y además es coherente con el hecho de que no haya más delincuencia. No es que se mande más gente, sino que se van acumulando. El tema es que esto, desde al menos desde la sociología, pues claramente es una explicación insuficiente, porque un libro no genera un incremento de presos ni una expansión del sistema penal. Entonces, yo en mi caso pues he intentado ver un poco por qué el Código Penal de la Democracia pues se aprueba en el 95 y no en el 85 o en el 80 o en el 91, y luego ver que no es solo una cuestión de cambio de libro, sino que lleva cuestiones de cambio cultural más amplio, en lo que se entiende que es la responsabilidad individual, las expectativas de rehabilitación, y que además tiene que ver con una precarización más amplia que hace que haya más gente que es vulnerable a la naturaleza selectiva del sistema penal, que no es nada nuevo, por otro lado.
Y bueno, esta relación con la vulnerabilidad, o sea, hay un desplazamiento de variables como la delincuencia hacia variables más sociales, ¿no? ¿En qué sentido se da este desplazamiento y a qué lógicas sociales obedece exactamente? ¿Qué, cuál es el nuevo marco de Estado?
Creo que, bueno, voy a intentar dos por separado. Uno, ¿a qué se debe el desplazamiento? El desplazamiento de la delincuencia como la variable que puede explicar, por ejemplo, el volumen de la población carcelaria, no es que haya sido tampoco a nivel general por una cuestión así de principio, sino precisamente por la insatisfacción que generaban todos los estudios que se hacían, que intentaban ver la relación entre la delincuencia y el número de presos, o entre la delincuencia, bueno, simplemente que la variable que entendemos, que el sentido común y la teoría nos explica, la teoría jurídica, que a más delincuencia más presos, a menos delincuencia menos presos, pues eso como es una relación que no es directa y que depende del país, incluso para el mismo país, como es el caso de España, en los 80 correlacionaban positivamente, a partir de del 89-90 correlacionan negativamente, pues ante la insuficiencia de una correlación bivariada, tenerse en cuenta sobre esto, se buscan otros motivos. De las distintas teorías que hay, yo he trabajado más con el tema del neoliberalismo y lo que significa en términos de la reconfiguración de las misiones que se consideran legítimas para el Estado. Y aquí sigo claramente la obra de Bacán. Lo que he intentado ha sido ver si esa explicación para Estados Unidos, independientemente de que sea más o menos acertada, podría servir para comprender algo mejor en España lo que estaba pasando más allá de la explicación del Código Penal del 95. De todas maneras, la cuestión básica, y por eso creo que la sociología para estas aproximaciones más macro funcionan bien, pues yo lo he intentado poner en relación con transformaciones en política social y en el mercado laboral, y también en la visión de lo que se entiende por individuo, el individualismo, siempre siguiendo el marco teórico este que seguía de Bacán, y a partir de ahí entonces he intentado ver un poco el desarrollo de estas tres políticas desde finales de los 70, principios de los 80, y ver cómo a lo mejor podía estar conectado lo que pasaba en una con lo que pasaba en otra, y no necesariamente todo es dependiendo del mercado laboral, sino que a su vez el sistema penal y la política social han podido tener influencias en el desarrollo del mercado laboral, teniendo en cuenta que por la propia naturaleza de la filosofía política neoliberal, el mercado juega un papel central.
Leyendo el artículo de Nacho, yo estoy de acuerdo en que obviamente no es un libro el que aumenta la tasa de prisión o la tasa de población reclusa, pero sí que es verdad que con la introducción del Código Penal del 95 pues se cancela la extinción por redención de penas, se aumenta sobre todo las penas relacionadas con los delitos contra la salud pública, sobre todo en un periodo muy largo, y es verdad que tiende a acumularse, y si vemos la tasa poblacional desde el 95 hasta el 2009... se ve un incremento no proporcional, pero sí un incremento elevado. Y es curioso que en periodos de crisis sea cuando de nuevo la población penitenciaria tiende a disminuir, y si además vemos la modificación que se hizo en el 2010 de reducir estas penas de delito contra la salud pública en vez de 3 a 9 años, de 1 a 6 años, y contemplar otros aspectos de los principios de proporcionalidad de las penas y de legalidad de las penas, vuelve a haber un descenso. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la nueva introducción del Código Penal, que sí que condena o que penaliza conductas nuevas que antes no eran condenadas, y sí que establece un periodo corto de prisión, como pueden ser pues todo lo que puede conllevar a la ley Mordaza o lo que puede verse con los delitos de violencia de género? Es decir, hemos pasado del 2006 de no haber ningún dato sobre las condenas, por ejemplo, relacionadas con la violencia de género, que podíamos englobar más bien dentro de las condenas de violencia contra la pareja, y de repente tenemos 4.000 nuevos presos. ¿No estaban? ¿Dónde están? Se están condenando nuevas conductas, unas conductas que previamente no eran delito y ahora son delito. Estas conductas que van a ser condenadas y que van a ser condenas cortas en relativamente, aunque aumentas por los delitos de lesiones y tienes agravantes, ¿qué va a pasar con estos 4.000 nuevos presos que no contábamos antes? ¿O cómo ha pasado con los delitos contra la seguridad vial, donde no hay datos previos al 99, creo que son, y ahora sí que tenemos una tasa importante de delitos contra la seguridad vial? ¿Los acumulamos, los dejamos dentro, los sacamos fuera? Son personas normalizadas que no están en un círculo de violencia ni de criminalidad. Son personas que no cometen delitos habitualmente, personas socializadas. pero sin embargo que tienen penas de prisión y que no contemplan la suspensión de condena si aumenta, si la condena superior a 2 años.
Bueno, Nacho, ¿y qué te parece esto que acaba de contar también María sobre los posibles efectos de, aunque sea más en términos de libro desde el derecho, pero es una pregunta igual importante sobre cuáles podrían ser los efectos de esta ley Mordaza, ¿no?
Más que la ley Mordaza, de la modificación del Código Penal, sí. Porque es más amplia.
Sí, es muy pertinente. Simplemente, por acabar de con lo del Código Penal, mi principal objeción no es porque sea un libro, ¿no? Mi principal objeción, más que por una diferencia de enfoque, es que eso es legítimo que cada uno lo enfoque de acuerdo a lo que estudia en la universidad o en la calle, donde sea. Tiene que ver con una cuestión empírica, que es que el aumento de presos y expansión del sistema penal ha pasado en la mayoría de los países occidentales que no tienen el Código Penal del 95. Y la otra es que el número de presos en España llevaba aumentando desde 1975. Entonces, me cuesta ver cómo el Código Penal puede generar esto. Evidentemente puede influir en la forma que toma, pero es un proceso que lleva 20 años antes y que pasa en otros países también que no tienen el texto nacional, de ámbito nacional, que es el Código Penal. Con respecto a la introducción de lo que han metido, estamos en... Bueno, yo en general no creo que el papel de la sociología sea predecir. Y además ni siquiera hace derecho. Yo, por lo que he estado leyendo de otra gente, de penalistas y demás, todo parece indicar que las reformas que había en el Código Penal generarán a medio plazo un aumento de presos. Pero es que es una cuestión básica, que es que el número de presos no es una respuesta automática a las reformas legales, sino que influye una cuestión clave, que es la política penitenciaria, la decisión de conceder más o menos permisos, las presiones que se pueden hacer en el ámbito judicial para que se dé más o menos prisión provisional. Y al final es una cuestión, o sea, ahora se han disminuido, pero no tiene que ver solo con que los delitos de droga ahora se haya bajado la pena máxima y gente queda fuera, sino que claramente hay una decisión política y es legítimo y es un órgano político del Ejecutivo de que hay que reducir el número de presos. Entonces eso, como depende, no es una cosa automática, no sé qué pasará dentro de unos años. Es muy interesante lo que ha pasado con todo lo de delitos de alcohol, incluso con violencias de género, aunque está claro que no es de alcohol, parece que puede ser un poco más discutible lo de si no están normalizados o no. Hay un trabajo muy interesante de Esther Blay sobre este tema, pero con trabajos en beneficio de la comunidad, y cómo los trabajadores que están acostumbrados a lidiar con gente que en general son de clases bajas, cuando les ha llegado gente que es de su misma, que son como ellos, de su misma clase social, se ven con el problema de decir, ¿de qué contenido doto a los programas rehabilitadores si esta gente no necesitan rehabilitación porque son como yo, ¿no? Entonces, eso es interesante. Están metiendo más delitos que, evidentemente, en principio parece que incrementará los ingresos, pero está por un lado los ingresos, por otro la duración y luego, por otro lado, el pequeño margen de modulación de la población penitenciaria que responde a, bueno, pues a política penitenciaria.
Bueno, y por ir entrando en un bloque ya final de programa, ya habéis mencionado un poco, si quieres empezar, María, que lo has mencionado casi al principio, o sea, los fines del sistema penitenciario español se supone que son la reeducación y la reinserción social, ¿no? Nacho mencionaba en su artículo que están, que hay una posible explicación realizada por algunos autores en las que se vincula la tipología de estado de bienestar con una tipología de sistema penal y en el que España es un poco un caso extraño también dentro de los estados de bienestar, pero el sistema penal sería muchísimo más duro y más del tipo anglosajón que de un tipo más nórdico cuando su...
La Constitución española lo que nos dice es que las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas hacia una reeducación y una reinserción social y que no pueden consistir en trabajos forzados. El trabajo de la prisión en un principio es primero prevenir a la sociedad y al individuo de cometer nuevos delitos y por otra parte reintegrar a este ciudadano en su entorno social, independientemente del estatus socioeconómico que tenga o la clase social a la que pertenezca. Y el paso en prisión, lamentablemente, en los últimos años, en realidad es un entro, estoy, hago lo que puedo y me voy. ¿Cómo puedo irme? ¿Puedo hacer programas? ¿Puedo comportarme de forma correcta y entonces salir un poquito antes? El problema es que no, como decíamos antes, ni la investigación está preparada ahora mismo para investigar, ni hay tratamientos específicos. Es decir, dejo mi tiempo que pase y lo paso de la mejor forma posible. Reeducación, si hay reeducación, si hay resocialización, pues en algunos casos sí y en algunos casos no. ¿Que la administración penitenciaria está haciendo algo? Ahí dudo mucho, porque creo que queda en manos de las organizaciones no gubernamentales y de los voluntarios profesionales y de los voluntarios de no profesionales esta labor que debería de pertenecer a la administración penitenciaria y por el momento no se hace. Los recortes que ahora mismo se están haciendo son recortes sociales. En mi caso, por ejemplo, que en el análisis de la violencia de género estuve viendo hace poquito un documental de la 2, del 92 era más o menos, que se quejaban de que todos los medios no se daban a la víctima y se daban al agresor. Desde la Ley de Medidas Integrales de Protección de Violencia de Género, es verdad que se han y debería seguirse dando todas las ayudas posibles a las mujeres víctimas de violencia de género, violencia de pareja, pero no nos podemos olvidar que a esos condenados por delitos de este tipo pasan su estancia en prisión sin apenas haber recibido atención ni psicológica, ni de la trabajadora social, ni de un grupo de rehabilitación, ni de terapias cognitivo-conductuales, y salen. ¿Se ha rehabilitado? No. ¿Estamos haciendo algo para solucionar este problema? De momento no. ¿Va a volver a ocurrir? La psicología tampoco debería de encargarse tanto de predecir, pero sí, va a volver a ocurrir. Entonces se están olvidando los principios fundamentales constitucionales.
Y Nacho, ¿qué es lo que piensas sobre la reinserción social como hecho o no?
Por ponerlo de una manera gráfica, a lo mejor es si alguna vez vas a una cárcel o estás en una cárcel, no creo que fuese el tipo de edificio ni de espacio, tanto físico como social, que diseñase una persona dedicada al tratamiento.
Estoy de acuerdo.
O sea, casi cumple punto por punto todo lo que es perjudicial para un tratamiento resocializador, empezando por estar ubicadas a 20 kilómetros del centro de ciudad, rodeadas de la nada, sin contacto físico con gente y demás. Entonces, hay rehabilitación, dudo mucho que se dé en la cárcel. Otra de las frases que se repiten mucho es que yo me he rehabilitado a pesar de la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá gente que en principio no parece que sea el medio más apropiado. De hecho, la reincidencia penal, que es la gente que ingresa en prisión y ya había ingresado en los últimos 40 años casi de manera estable, independientemente de las condiciones del encarcelamiento, de que haya más o menos personal o cosas así, está en torno al 50%. Entonces, ahí también hay un problema de la selectividad del sistema penal. Y luego, una cosa muy interesante que ha dicho María, básicamente tiene que ver con lo del voluntariado, porque sirve muy bien para otro ejemplo. El problema de la cárcel tiene muchos, pero uno fundamental es que no tiene solo que rehabilitar, también tiene que castigar, y hacer las dos cosas a la vez parece muy complicado. Pues cuando tienes dos principios que son contradictorios, en general pues tienes que priorizar uno sobre otro. María ha dicho el tema de los voluntarios. En voluntariado, bueno, el personal contratado un 70% se destina a seguridad y el otro 30% hace todo lo demás, desde tratamiento a otro tipo de servicios. Entonces, en España más o menos hay unos 6.500 voluntarios que entran en prisiones y que se dedican a tratamiento. Mi pregunta simplemente para lo de la prioridad sería, ¿sería admisible que primero se contrata todo el personal de tratamiento necesario y luego lo que falta de seguridad para que no se escapen, dejarlo en manos de voluntarios? Es decir, primero garantizamos que todo el mundo se le rehabilita tal y como pone la Constitución, y luego intentamos minimizar la gente que se nos escapa, o claramente se ve que primero es que no se escape nadie, unas normas disciplinarias, y después dentro de ese marco el que pueda que se rehabilite. Pues es lógico porque se le piden las dos cosas, pero está claro cuál está priorizada.
Bueno, pues si no se nos ha escapado nada, no sé si queréis hacer algún cierre de alguna manera o alguna síntesis. María.
Bueno,
Nacho, te dejo primero.
Vale, sí, así como no nos vemos la cara. No, simplemente pues aprovechando que además lo específico del programa que está destinado a ciencias sociales y por otro lado que habla de cárceles, que es algo que ni en este tipo de programas ni en otros se habla, simplemente hablando más como sociólogo que como ciudadano, pues reclamar un poco que la cárcel se puede estudiar, que es extremadamente compleja y por lo tanto extremadamente interesante y que además lo bueno de estudiar la cárcel es que no sabemos nada sobre la cárcel. Lo cual también es curioso que la institución que está destinada a que nos dé tanto miedo, sepamos también lo que hay, que no queramos delinquir, no sabemos nada y pensamos que se sale por una puerta, se entra por una y se sale por otra. Pues que no sabemos nada de una institución que es fundamental y que no sabes nada hasta que te toca de cerca en general.
Pues yo citando a Javier Nistal en un artículo que tiene, tendremos que hablar del futuro de la cárcel y de la cárcel del futuro. Es decir, analizar todo lo que tenemos hasta ahora y ver hasta dónde nos lleva el sistema punitivo actual, cómo conseguimos que estos individuos que pertenecen a nuestra sociedad regresen a ella y no la maltraten y cómo no maltratar nosotros a la cárcel.
Bueno, pues nada, si os parece nos vamos con Libertad para ti de los Cáliz.
Los presos que están en la cárcel, sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar con la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar. Cuando te bajan al patio y ves a algún amigo, vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena te mata. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír.